Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Hoy sábado y mañana domingo, a esta hora, 9 de la mañana, 8 en Canarias, despegando en nuestra cita semanal por el mundo del turismo y los viajes. Bienvenidas, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás, amiga?
Muy buenos días.
Estás un poquito más gordita. Ya sé,
Perdón.
Sé. Sí. Ya sé que no te gusta que te diga esto, ahora te voy a decir por qué. Adriana de Cochea, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Como me digas lo mismo que a Pilar, tenemos un problema, ya te lo estoy diciendo.
Ojo que te casas dentro de poco. Cuídame esa línea. Y lo digo porque comimos fenomenalmente el fin de semana pasado.
Ah, vale.
Porque estuvimos en Extremadura.
Pero lo hemos quemado.
Yo he cogido un kilo seguro.
Te lo estoy diciendo.
Seguro, increíble cómo comimos.
Increíble.
Qué rico. Sí.
Una de las cosas que nos gusta hacer los viajes en exterior
es verdad.
Es que nos reciben amablemente.
Sí.
Nos reciben con los brazos abiertos donde vamos. Y luego nos dan
lo mejor
que tienen.
Es verdad.
Pero es que
y es alucinante.
Y además es que yo creo, bueno, la experta gastronómica es Adriana, pero es que comimos tan bien en sitios, digamos, de alta cocina, pero tan bien en sitios de los de toda la vida.
Exacto. Con comida tradicional, de diseño, con todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, tenemos que expresar nuestra pena, o yo personalmente quiero expresar mi pena por Chiquito de la Calzada, que no hemos tenido la oportunidad de manifestar nuestra pena desde aquí. Es verdad que como murió el fin de semana pasado, pues todos los medios se han hecho eco como tiene que ser y nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Y se ha ido un grande de verdad y una bellísima persona que además ayer fue el Día Mundial del Patrimonio de la Humanidad.
Cierto.
Y yo creo que viene a colación esto.
¿Verdad?
A Chiquito
podría
habría
ser
que
patrimonio
hacerle
de
patrimonio
la
de la humanidad.
Efectivamente.
Y celebrando el día como ayer.
Sí, ayer fue el día
pensando en él, ¿no?
Eso es, efectivamente.
¿Qué tal ayer?
Pues mira, además, ayer, que bueno, efectivamente fue el Día Patrimonio de la Humanidad, que nosotros, recordemos, somos el tercer país con más patrimonios de la humanidad después de Italia y de China. Y además, permíteme que ya haga aquí un giro.
Sí,
hoy
sí.
Vamos a hablar de uno de esos patrimonios de la humanidad.
De las médulas.
De las médulas.
Sele, ¿cómo estás, amigo?
Muy
bienvenido.
Buenas, encantado, como siempre.
Vamos a hablar de las médulas, ¿no?
¿Qué pues sitio?
Es un sitio increíble.
Yo lo tengo en mi agenda, no he ido, tengo unas ganas.
Cuando lo he publicado esta semana, la gente, mucha no lo conocí, me causó extrañeza, ¿no? De que no lo conocía y decía, me marcho para allá, voy a hacer una escapada.
Sí. Claro. Patrimonio de la humanidad, la mina de oro de todo un imperio.
Eso es. Uh-huh.
¿Sabéis que era la mina de oro más importante del Imperio Romano? Uh-huh. La teníamos aquí en
cierto,
España.
Cierto.
Si vienen los romanos a descubrirla.
Ya está, en realidad está descubierta. Lo que ellos utilizaron es un método muy, muy ingenioso para sacar el oro.
Sí. Bueno, y tan ingenioso. Destruyeron toda una montaña.
Sí, pero ¿cómo la destruyeron? Luego nos lo cuentas. Es verdad.
Bueno. Oye, además, la semana que viene en Castilla y León se celebra. Intur, ¿no? La feria de turismo interior, de la cual también nos haremos eco la próxima semana aquí y tendremos pues entrevistas y tal, ¿no? Oye, yo quiero hacer un guiño también, ya que estuvimos en Extremadura, sobre la concentración que hay ahora a las 11:30
Cierto,
en la Plaza de España de aquí de Madrid, una concentración promovida por Extremadura, por la Diputación de Turismo también, bueno, por toda la Junta de Extremadura, para reclamar un tren digno, que parece mentira, pero la comunidad de España peor conectada por ferrocarril de toda España, mientras unos se quejan de que me han puesto el AVE y parece que les molesta, otros, como Extremadura, están reclamando una conexión de ferrocarril que no tienen. Es increíble, ¿no? Sí. Así que de esto se trata la concentración, manifestación, pero cuando se dice manifestación suena así a bronca, pero con esta será una concentración con conciertos, con artistas invitados, con ambiente de fiesta.
Eso te iba a decir, que todos los alegría, que nos están escuchando, que se acerquen, exacto, porque va a ser una fiesta.
Con alegría, sin perder ahí las ganas de decir las cosas como deben ser y las cosas como son, ¿no? Así que nos hacemos eco una vez más, ya lo contamos el fin de semana pasado, hicimos ahí una extensión sobre esto que está reclamando Extremadura, de ese tren digno. Nos hacemos eco desde aquí a favor de este tren digno para Extremadura, nosotros también y todos los componentes del equipo de Paralelo. Así que ahí a las 11:30 hasta
nada
más terminar el programa nos iremos para allá.
Eso
rápidamente en tren. Bueno, en tren no, vale, por reivindicar, ¿no? ¿No ponéis tren a Extremadura? Pues no montamos en el tren, vale. Me voy andando.
Pero eso sí, a la fiesta de Extremadura en Plaza España.
Esa es la gran noticia del día, ¿eh? La fiesta en la Plaza España de Madrid a partir de las 11:30 de esta mañana. Así que no solo los extremeños, todos los madrileños, vamos, todos los españoles tenemos que ir allí a apoyar una de las comunidades más cariñosas y que menos protesta.
Cierto.
Y más trabaja, caray, que todo hay que decirlo. Bueno, vamos con las noticias.
Venga.
Del día que han llegado a nuestra redacción esta semana, muchas más noticias, y así son, así
las contamos.
Así las contamos. A ver, ya que hemos empezado a hablar de comida, de comida, de comer, ¿eh?
Si
oye,
es que
disculpadme, que no estáis gorditas, que estáis bien.
Gracias, gracias.
Oye,
gracias.
Para comer bien también, por supuesto, Extremadura, Cantabria, tu tierra se come.
Hombre,
¿cómo se come en tu tierra, amiga?
España en general. España en
general. ¿Cómo me hace la pelota ahora después de haberme llamado?
Pero luego es verdad, oye, luego es verdad que vas a sitios, comes muy bien, luego te pasa la factura y dices, hombre, con esto es que tengo que comer bien por narices, ¿no? Estaría bien que encima
no comiera bien.
No comiera bien. Pero hay sitios que se comen muy bien y encima tienen el menú más barato de Europa. Y eso es, bueno, está en Málaga.
Eso es, en Málaga, efectivamente.
Hay que irse a Málaga a comer bien y lo más barato.
Oye, esto tiene mucha relación con el turismo, porque es verdad que cuando vamos de viaje alguna vez, a quien no le ha pasado, ¿no?, que le llega la factura y dices, ostras, pero ¿esto qué es?, ¿no? Bueno, pues en Málaga esto pues no te pasa, porque en el mercado de Huelín, Carmen Ruiz, que es la propietaria de este restaurante, ofrece un menú por tan solo 3 euros.
3 euros.
Toma primero, ya, segundo y postre.
Y ese y ha sido declarado el menú
del día.
Más barato de Europa.
Más barato de Europa. Además lo tiene de lunes a sábado, que esto
es muy
curioso, porque normalmente suele ser de lunes a viernes. Y bueno, pues
puedes elegir... Se le está tomando nota. Mira.
No, vamos.
¿Qué tío,
pues sí, porque puedes elegir entre, por ejemplo, arroz, paella mixta, ensalada mixta, macarrones...
Elegir.
Sí, sí, hay varios platos a elegir de primero y varios a elegir de segundo.
Deme la carta.
Pues mira, de primero, entre arroz, paella, ensalada mixta y macarrones, y de segundo, tortilla de patatas, hamburguesa, huevos con patatas, boquerones fritos, chorizo a la plancha y pimientos fritos. Jolín, qué hambre me está entrando.
No, cosas básicas, pero muy, muy, muy
y de postre, bien, fruta del tiempo y café.
Bueno, bien, bien.
Oye, ¿no? Y café. No, o café.
Café.
El primer aplauso del día. Venga, el primer aplauso. Hoy vamos a aplaudir mucho.
Estamos generosos hoy.
¿Cómo se llama el restaurante?
Mercado de Huelín.
Mercado de Huelín.
Huelín.
De Huelín, en Málaga. Uh-huh. Bueno, pues un aplauso, venga.
Vamos. Y lo que no sale a cuenta es ir a hacer la compra, entonces.
No, totalmente.
No, ¿verdad? Es que con eso, ¿no?
Yo me iría a comer todos los días allí. Más barato que en casa, ¿no?
Sí, totalmente, vamos.
Bueno, oye, a ver, una cosa muy chula que he visto entre todas las noticias, ¿no? Ya sabéis que en Marrakech, no sé si lo sabéis muchos, hay un jardín que se llama el Jardín Mayorel, que es una casa azul. Es una visita casi casi obligada. Empezó como una visita curiosa y ahora es una de las visitas más usadas por los turistas en Marrakech. Está como a las afueras, hacia el Palmeral. Y la verdad es que es la casa donde vivió, bueno, vivieron varios artistas, entre ellos Yves Saint Laurent, ¿no? El diseñador de moda, que fue el que más incidió en lo que estamos viendo, ¿no? En el, no solo en el color, sino en cómo están las plantas, los jardines hechos, algunas de las escaleras que forman esta casa. Y la verdad es que es una visita preciosa, con unas fotos que te salen en ese jardín de Mayorel, en esa casa azul, que se llama la Casa Azul, preciosas, ¿no? Y ahora, después de tantos años, pues Marruecos y Marrakech concretamente ha decidido hacer un museo homenaje a toda la colección de Yves Saint Laurent, ¿no?
Así es. Además, yo soy Marcial, que Marrakech te gusta especialmente.
De mis ciudades favoritas.
Así que, pues también fue la ciudad favorita de Yves Saint Laurent. Uh-huh. Además, se compró allí una casa, vivió allí, y la Fundación Pierre Berger, que es el cofundador y fue pareja Pierre Berger de Yves Saint Laurent, uh-huh, pues han decidido hacer este homenaje porque es uno de los pocos diseñadores que conservan piezas de su colección desde el inicio de su colección, con lo cual es una colección curioso, prácticamente única, no solo de él mismo, sino también de los diseñadores de su época. Y bueno, es un edificio como terracota, que imita a un poco a los calados de una tela, muy propio de sus diseños. Y ahora mismo pues va a ser una visita imprescindible de un edificio que tiene exposiciones temporales, más de 5.000 libros, librería, cafetería, uh-huh, bueno, exposición también, la exposición, bueno, por supuesto, permanente, vamos, que
solo,
va a
solo
ser
merecía,
una
se lo merecía, no solamente sí, tener esa referencia de Yves Saint Laurent de su casa, sino también de su obra, ¿no? Y ahora es un homenaje que le hace Marrakech.
Sí, en un sitio que para él era un sitio soñado y que se inspiró en la ciudad de Marrakech.
Bueno, hablando de exposiciones, Madrid acoge una exposición sobre Auschwitz, el campo de concentración nazi.
Fíjate, la verdad es que va a ser todo un evento porque se trata de la mayor exposición itinerante que sobre Auschwitz se ha hecho. Y es una exposición, ojo, que fijaros, va a recorrer ciudades por todo el mundo durante los próximos 7 años.
Fíjate.
Estamos hablando de una exposición que va a marcar, va a hacer historia. Y se inaugura en Madrid. El porqué también se inaugura en España es porque fijaros que además esta exposición la ha organizado una empresa española.
¿Ah, sí?
Sí. No, una empresa española con sede en San Sebastián, efectivamente, uh-huh, fíjate. Y entonces se va a inaugurar este próximo 1 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal en Madrid y va a estar hasta junio. Uh-huh. Ojo, o sea que tenemos ahí mucho tiempo. Pues fijaros, va a haber más de 1.000 objetos pues de esos campos de concentración, de todo lo que allí se podía ver, incluso mesas, ¿no? De los generales, en fin. Yo creo que al final, pues eso, va a ser una exposición muy interesante para ver lo que no tiene que volver a pasar.
Exacto.
Y lo que no tiene que volver a repetirse.
Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje, no es claramente.
Que, no es que estas exposiciones quieran regodearse con lo que ocurrió, sino que a veces tenemos que ver la cruel realidad para hacer conciencia de que no se tienen que volver a repetir estas cosas.
Sí, ¿no? Y además que no hace tanto de esto. De hecho, el lema de la muestra es no hace mucho, no muy lejos. Claro. Pasó esto, ¿no? Es lo que te enseñan.
Está dentro de las generaciones ahora mismo.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues ya digo, es muy importante porque va a estar durante 7 años itinerante por todo el mundo. Madrid es la que lo inaugura. Tras Madrid, ya digo, hasta junio, pues tras Madrid la exposición va a viajar a Suecia, a Malmo, y concretamente, y luego a Ámsterdam, y en fin, de ahí saltará a Estados Unidos. 7 años.
Volverá por España, seguirá tal.
Bueno. De momento.
Oye, una cosita, ya. Mueren dos turistas aplastados por un elefante en Zambia. Fíjate que decíamos no hace poco, ¿no?
Sí.
Que los elefantes, los cocodrilos, los hipopótamos, uh-huh, son los que más muescas tienen en su revólver, es decir, los que más víctimas tienen, ¿no? Que siempre pensamos en los tiburones y tal, y el tiburón es de los animales que menos víctimas humanas tiene, ¿no? Sin embargo, los elefantes, ojo con los elefantes, ¿eh? Y mira, mueren dos turistas aplastados por un elefante en Zambia. ¿Qué ha pasado aquí?
Sí, ojo, porque, bueno, pues aquí concretamente, en este caso, lo que ha pasado es que esos dos turistas, que belgas y holandeses concretamente, pues se acercaron demasiado al animal intentando hacer fotografías. Entonces,
creemos que el elefante está ahí tranquilamente y que es pacífico, pero ojo con los elefantes. Además tienen una velocidad.
Sí, es lo que te iba a comentar, que efectivamente nos sorprende la velocidad que tienen los elefantes, pero es que, claro, pensamos, bueno, pues Isele, bueno, en fin, has estado aquí rodeado de muchos animales, pero claro, esas fotografías, esos flashes, no deja de ser algo que a los animales pues no están habituados, y entonces no sabemos cómo van a reaccionar.
El problema es que muchas veces les cortan el paso. O sea, hay que saberlo hacer. Y no es el primero. Este año murió un español en Etiopía,
sí,
precisamente.
Lo dimos
aquí en Paraná.
Y en Zambia, hace unos años, cuando estuve yo viajando por el sur de África, hubo una española igual. Pero es que se están poniendo muy de moda los safaris a pie. Y claro, son muy de moda tal, pero una estampida de elefantes, claro, no hay quien se salve. O sea, es muy complicado. Y simplemente es que el elefante se siente amenazado con mucha facilidad. Siempre tenemos la metáfora de que les asustan los ratoncillos. Más que le asuste un ratón, es el movimiento inesperado.
Claro.
Y ahí es donde mucha gente comete el error.
Qué bueno. Pues, ¿y qué eran, belgas?
Era un belga y un holandés. Sí, concretamente la mujer era belga y el hombre era holandés.
Fíjate.
Sí, de 57 y 63
años. Y estaban haciendo
años.
Un safari de estos que dices a pie, ¿no?
Efectivamente.
Se acercaron demasiado.
Claro, le dijeron no se acerque tanto y al final pues...
Hay que hacer caso a las recomendaciones de la gente.
Pues nada, amigos, recomendaciones que os damos aquí también, aunque sean a través de malas noticias. Muy buenas noticias, la agenda cultural, ¿no? Le contamos planes a nuestros amigos oyentes de cosas que podéis hacer este fin de semana. Hoy ya, a partir de hoy sábado, mañana domingo, incluso a lo largo de la semana que viene, tomaros nota porque podemos viajar con una agenda cultural por diferentes ciudades de España viendo cositas muy interesantes. Vamos allá. A ver, yo sé que esta exposición te encanta, Adriana.
Me encanta.
Harry Potter.
Bueno, le encanta a Adriana y creo que a muchísimas millones de personas.
Bueno, es que además desde hoy, después de ir a Plaza de España a protestar por el tren digno, después... ya nos podemos ir a ver la exposición de Harry Potter en IFEMA. Y es que Madrid es la única ciudad española dentro del tour europeo de la exposición, que son 1.400 metros cuadrados de fantasía auténtica, porque se podrá admirar en primera persona objetos de las películas de Harry Potter utilizados en las películas, disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados, eso de Gryffindor, ¿no? Todos esos elementos fantásticos, el bosque prohibido. Bueno, y de verdad es que tengo unas ganas de ir locas.
No, es que la verdad es que yo tengo que reconocer que de muy, muy fan no soy, pero yo...
Pero
para los que sean fan,
sí, ¿verdad?
Que conozco más de uno, madre mía, esto va a ser... Ojo, es que además va a estar hasta el 25 de enero, entonces lo que decía Marcial, aquí tenéis plan para la semana que viene, pero incluso para las navidades, para el puente de diciembre...
Bueno, hasta abril.
Hasta el 25 de enero va a estar en IFEMA, efectivamente,
¿sí?
Hasta el 25 de enero.
Mira que me sonaba a mí que habías dicho las noticias hasta abril, no sé por qué, sí, bueno,
ahora lo confirmo.
Amigos, da igual, iros.
Iros mañana.
Iros ya.
Iros mañana y así ya no
complicáis.
Bueno,
como dice Adriana, hoy mismo.
Hoy mismo.
Bueno, pues yo tengo...
Tu sugerencia.
Mira, pues mi sugerencia os la voy a recomendar porque además he estado en este sitio hace poco y es que os vayáis... A todos los que os apasionen los coches, que sois muchos, ojo, los coches clásicos, maravilloso, pues tenéis mañana mismo, es el domingo mañana, tenéis desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde la segunda concentración de coches clásicos de Madrid. ¿Dónde? Pues en el Autocine Madrid Race, que es un espacio que está ahí muy cerquita de Plaza Castilla, Chamartín. Oye, chulísimo, porque está... puesto con food truck de estos americanos, coches de policía americanos, mercadillos, castillos hinchables, en fin. Entonces tiene ese encanto sí, de sí. los coches clásicos, pero además el encanto de estar ahí rodeado de
food muy bonito.
Y música en directo. Precioso. Y demás. O sea, yo, que...
aunque yo en Madrid me iría a ver la exposición de Federico Fellini.
Bueno, a ver, por eso estamos dando gustos para todos.
Porque para todos. Me gusta Fellini, ¿eh? Tiene ahí un toque...
Ay, sí.
Tiene un toque particular en sus películas y en sus dibujos. Sueños y diseño, de Federico Fellini, también ahí en el Círculo de Bellas Artes. Pero yo me quedo, fíjate, que viene al pelo, ¿eh?
A ver.
En Barcelona, Juego de Tronos. Bueno,
es que si decíamos,
¿cómo estamos, no?
¿Cómo estamos de exhibiciones y de madre mía?
Yo creo, vamos, lo de Barcelona, Juego de Tronos viene, o sea, al dedillo, ¿eh?
Si, si decíamos dedillo. Que lo de Harry Potter en Madrid va, lo va a romper, o sea, ya no te cuento.
Sí, bueno,
Juego de Tronos,
Juego de Tronos en Barcelona.
Vale, yo me estaba refiriendo a otra clase de Juego de Tronos, pero sí, de la película. Juego de Tronos, la exposición ahí de Juego de Tronos que ha abierto hace escasos días y va a estar hasta el 7
hasta
de enero.
El 7 de enero, planazo
y,
para estas
y va a permitir ahí a todos los fans de la popular y exitosa serie de Juego de Tronos, pues adentrarse en los paisajes de Invernalia o explorar ahí el Castillo Negro.
No, ojo,
escalar el muro, ¿no? El muro de hielo y tal. ¿No?
Sentarse en el trono de hierro. Ah, la de no. selfies que van a inundar las redes.
¿Cuántos, bueno, ¿cuántos en Cataluña quieren sentarse en el trono de hierro?
Bueno, pues si quieren sentarse en este trono de hierro, que vayan al Museo Marítimo.
¿Vale? Bueno, es que además el certamen de cómics que lo dimos hace sí, un par ajá. de programas sí. vino la reina de los Lannister de la serie sí. y había también un trono de hierro había un trono de hierro y aquello creo que se llenó, vamos, sí, ¿no? lleno completo.
Oye, no estamos hablando de una tiendecita, ¿eh? Que entráis y veis cuatro cosas, 1,000 metros cuadrados de superficie. Ahí
queda.
La de Harry Potter y,
a ver,
mil y pico, sí,
se
sí,
está
sí.
se está dando ya en el edificio de los reales Atarazanas de Barcelona, las reales Atarazanas de Barcelona, donde ahí los responsables de la exposición pues han creado entornos muy envolventes, todos referidos a la película de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, mira, muy bien, me parece
no,
muy bien.
De verdad, planazo.
Muy bien elegida esta exposición en Barcelona.
Un plan marcial que seguro que te gusta también mucho es la 19ª edición del Certamen Internacional de Cortos de la ciudad de Soria, que va a visionar pues en 26 puntos de proyección más de 220 cortos de 36 países. Y fíjate, entre todos estos cortos también se hará alguna proyección de largometraje, como El ruiseñor y la noche de Chavela Vargas canta a Lorca, de Rubén Rojo Aura, y algunas obras de Mariano Moreno de Cantinflas. Uh-huh. Y exposiciones como La gráfica es subversiva, de artistas varios como Chapalita, Jalisco, o la instalación de Altar mexicano de muertos.
Bueno,
lo que te gustan a ti los cortos.
A mí me encantan, ¿eh?
Pues hasta el domingo que viene te puedes acercar a Soria.
Sí,
mira.
Sí, es
que
los hasta cortos, el 26 de noviembre.
Mira, de verdad, sabéis que me gusta el cine y tal, pero los cortos es como la esencia del guionista y la imaginación del director también, ¿no? Es decir, en tan poco tiempo, ¿cómo puedes desarrollar tan interesante una historia que luego cuando termina el corto dices, ¡ay, va, qué chulo ha quedado esto! ¿No?
Uh-huh.
Hay cosas maravillosas ahí en 20 minutos, en 15 minutos, es
que a veces eso
¿no?
es lo difícil, ¿no?
Sí, sí,
concretar.
Pues fíjate, si vas
resumir.
A esto, a lo mejor también puedes aprender tú a hacer videoclips o cortos.
Bueno,
porque hay talleres.
No me tientes, que yo soy muy creativo.
Eso te iba a decir.
Enseguida me apunto. Bueno, a ver, ¿qué más hay?
Bueno, pues yo ya para terminar voy a... Hablando de comida, hemos empezado el programa hablando de comida. Pues yo voy a animar a todo aquel que esté cerca de Tolosa,
bueno,
en Guipúzcoa.
Unas alubitas. Amiga.
Pero que sea este fin de semana, ya, según estáis terminando de escucharnos, acercaros a Tolosa porque este fin de semana se celebra la fiesta de la alubia en esa ciudad.
Uy, las alubias de Tolosa,
fíjate.
Qué cosa más rica, por favor.
Pues claro, imagínate, pues va a estar toda la ciudad, va a haber concursos gastronómicos, vais a poder ver la multitud de productos allí, jornadas con todas los productos de la zona, que no solo es la alubia, sino también guindillas, morcillas, en fin, pasaros este fin de semana por Tolosa y a disfrutar de las alubias.
Bueno, amigos, esta sintonía siempre marca la noticia de Saudi Airlines, ¿no? Llega el invierno, empieza el frío, pero nosotros seguimos teniendo ganas de viajar y la verdad es que cualquier excusa es muy buena. Este mes, por ejemplo, Saudi Airlines nos trae una oferta a la que no le podemos decir que no. Podemos viajar a los destinos más exóticos que puedas imaginar desde solo 376 euros, ¿eh? Por ejemplo, puedes viajar a Jartum, o puedes viajar a las Islas Mauricio, puedes viajar a Manila o a Maldivas, y si lo que queremos es darnos un lujo completo, pues Saudi Airlines incluso pone tarifas especiales para viajar en clase business. Por menos de 1.000 euros puedes viajar a todos estos destinos en clase business. No, bueno, no dejes pasar esta magnífica oportunidad y reserva ahí tu vuelo antes del 30 de noviembre, es decir, antes de finales de este mes, pero con posibilidad de volar hasta el 31 de mayo del año que viene. Para más información, saudia.com. Bueno, chicas, nos vamos un minuto a publicidad y preparamos con Sele ese viaje por la médula.
Hombre.
Oye, tenemos a Santos Valenciano,
sí,
también al teléfono,
también,
¿no?
También tenemos a Santos, que hoy nos va a hablar de algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados.
¿No nos va a hablar de libros?
No, esta vez no.
Bueno,
nos va a hablar de algunas cosas que podemos encontrar en muchos libros de los que nos recomienda, ¿sí? Como son fotografías.
No, una exposición de fotografías.
Eso es, sí.
Amiga, bueno, luego lo contamos. Vámonos a publicidad, aquí Radio Marca para el 90 y volvemos en solo un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Dígame usted, señorita Andecochea.
Bueno, pues que ahora vamos con una sección muy chula que nos trae nuestro colaborador, Santos Valenciano.
Ah, ¿has contactado con él ya?
Sí.
¿Con Santos? Santos, ¿cómo
ya está
estás,
ahí,
amigo?
Ya está ahí.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, tremendo, estoy tremendo.
Así me gusta, que uno se quiera a sí mismo, di que sí.
Estoy tremendo.
No me extraña, macho. Me imagino a Santo levantándose todas las mañanas, mirándose al espejo y diciendo, estoy tremendo.
Oye, me encanta, ¿eh?
Si no me lo digo yo, Marcial, si no me lo digo yo a mi edad, ¿quién me lo va a decir?
Oye, que es verdad, que Santos está muy bien, ¿eh?
El espejo, espejito. ¿Quién es el más tremendo de ahora mismo del baño? Oye, no, que me han dicho por aquí que hoy no nos vas a hablar de libros. Qué curioso.
Bueno, no es un libro, pero podría serlo perfectamente. No. O sobre esta historia se podría escribir un libro o muchos libros.
Claro, claro.
A veces paseamos por las ciudades y nos fijamos en los grandes museos, en las grandes obras, pero de verdad que hay gente en el mundo, y en este caso va a ser un fotoperiodista, que tiene una magnífica exposición en una sala muy poco conocida, se llama la Neomudéjar.
Neomudéjar.
Está en la calle Antonio Nebrija.
Aquí
y
en Madrid.
Y esto era lo que eran, unos antiguos almacenes de Adif, que además es una sala súper chula porque está prácticamente como estaba los talleres, tipo tabacalera, tipo matadero, y la verdad es que hay una magnífica exposición de un fotoperiodista español llamado Manu Bravo.
Ah, Manu Bravo, sí, ¿no?
El título de la exposición es Un día cualquiera,
ganó un
y
Pulitzer.
Estará expuesta desde el 3 de noviembre al 3 de diciembre.
Pero es reportero,
de miércoles a domingo.
Es reportero de guerra, Manu, ¿no? ¿O
bueno, este,
de...
es, un, este sí. es un personaje...
Bueno, se apunta a todos los conflictos.
Bueno,
el primero,
sí, es verdad.
Pero
cierto.
Fíjate que es una persona que ganó el premio Pulitzer en el año 2013 sí. con una fotografía impactante, impactante, pero tiene otros muchísimos premios y es un periodista comprometido, muy comprometido, y que prácticamente se juega la vida para hacernos llegar aquello que muchas veces vemos por televisión y que no damos casi importancia.
Cierto.
Ahora mismo National Geographic quiere aprovechar esta ocasión para acercar al público de Madrid. No sé si la exposición rotará. Y es una mirada personal por todos los conflictos donde ha estado. Es conocedor y testigo de muchos conflictos actuales. Por ejemplo, se ha centrado en la zona de Oriente Próximo, Siria, Irak, Egipto... Y él siempre está en primera línea de fuego.
Hombre, en primera línea, perdóname, Santos, que se, vamos, se dio a conocer, no es que se diera a conocer, pero oímos hablar mucho de él en el 2011, porque creo que fue secuestrado, ¿verdad? Y encarcelado, incluso llegó a ser encarcelado y secuestrado por Gaddafi, por las tropas de Gaddafi.
Le pescó de lleno el conflicto de Libia, y en un momento determinado, que estaba con otros tres compañeros haciendo un reportaje, pues le apresaron las tropas de Gaddafi, estuvo, creo recordar, que 43 días preso, hubo una gran movilización en España a todos los niveles, prensa, ministerio, periodistas, absolutamente todo. Bueno, él salió vivo, pero en esa misma ofensiva murió un compañero suyo, y bueno, y los 43 días que estuvo de calvario fueron muy duros, porque
es algo...
no sabía, prácticamente él dice que no sabía qué iba a ser su destino, si lo iban a matar, si lo iban a ejecutar.
Es carácter, no, carácter, yo no sé si llamarlo carácter, mucho compromiso, es decir, gente como Manu, como otros muchos reporteros y grandes que han sido, ¿no? Fíjate en esas famosas fotos de la guerra de Vietnam con capa y con un montón de reporteros, ¿no? Que se metían ahí en pleno bombardeo. Fíjate, ahora que está muy peligroso todo el tema de Siria y tal, que sabes que te secuestran simplemente luego por un afán mediático, ¿no? Para, o sea, sin ningún, no sé, porque por lo menos en la guerra de Vietnam, pues al final, pues, no sé, te estallaba una bomba o te pegaban un tiro, pero es que ahora mismo incluso te secuestran para matarte y mostrarte en las cámaras de vídeo y que salga en los periódicos de todo el mundo, ¿no? O sea es otra connotación distinta, más horrorosa, yo diría, todavía. Y que ese compromiso no se habla ni de dinero ni de nada, sino es un compromiso que tiene la gente individualmente. Yo sé que Manu y otros muchos, es un tema de carácter individual, ¿no? O sea, lo lleva por dentro y dice, yo es que esto lo tengo que enseñar, y cuando ve una injusticia es que yo, me cueste lo que me cueste, tengo que fotografiarlo para que lo publiquen los medios y para que se sepa en el mundo entero lo que está ocurriendo, ¿no? Y gracias a personas como esta, nos enteramos de muchísimas cosas que ni sabríamos.
Efectivamente, llevas toda la razón, Marcial. Dice, el propio Manu afirma, dice, sé que mis fotografías no van a parar una guerra, pero si nadie las hiciera, sería mucho peor. Y es verdad. Fíjate en qué frase puede resumir todo una serie de elementos que están ahí, y es verdad que nos impactan cuando lo vemos en televisión. Increíble. Pero bueno, a mí me gustaría, en otro momento voy a intentar contactar con Manu y tenerle un día, porque ayer, fíjate, casualidades de la vida, tengo otro gran amigo que también está involucrado en temas sociales, en temas... que es Hernán Zin, es un periodista argentino que reciente publicó un documental que se titula Nacido en Siria, que es el exilio de cuatro familias sirias que se desplazan por motivos de la guerra hacia Europa. Él hace un seguimiento a través de cómo cruzan Europa, cómo les maltratamos.
Lo hemos mencionado lo hemos mencionado.
Y bueno, a Hernán, concretamente hablé ayer con él y le quiero invitar un día, pero para que esté con nosotros en el estudio.
Un placer.
Y creo que es un personaje, ahora mismo, bueno, me está diciendo que está trabajando en un documental, no me quiso dar pistas, pero entiendo que son temas muy duros, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Hernán, yo en el estudio y cayendo bombas en Gaza, y me decía, Santos, no te preocupes, aquí no pasa nada. Y yo estaba, la palabra sería, acojonado en el estudio, yo oía pumba y pumba, o sea, gente muy involucrada. Entonces, gente como esta es muy válida, y prácticamente trabajan a cambio de nada, porque Manu a veces, bueno, empezó a colaborar posteriormente con Associated Press, pero prácticamente le salía comido por servido, iba a las guerras, no tenía que comer, bueno, pasando calamidades para hacer realidad algo que nosotros a veces lo vemos muy distante.
De todas las fotos que va a presentar Manu, esta, ¿con cuál te quedarías tú? Tú, yo sé que tú has tenido ahí un adelanto, las has visto.
Sí.
¿Alguna que te...? Tú eres un buen fotógrafo también, Santos, que lo sé, y te gusta mucho la fotografía en tus viajes. ¿Alguna que te haya impactado así mucho?
Joder, la verdad es que por el lugar donde está la exposición impacta desde el momento de la entrada. Uh-huh. Nada más entrar hay una nave así como muy, muy oscura y hay seis imágenes, fotografías impactantes. Uh-huh. Pero quizá a mí la que más me ha impactado ha sido la del premio Pulitzer, uh-huh, que es un padre que tiene a un hijo en brazos que acaba de morir. Y esa imagen es brutal. Uh-huh. Pero otra imagen que me parece brutal, de las muchas que hay, yo tengo que deciros que es una exposición dura y que hay que ir, cuando vas tienes que llevarlo asimilado. Otra imagen que me resulta impactante es la imagen del cadáver de Gaddafi. Es brutal, o sea, es brutal. Uh-huh. La imagen de Gaddafi ahí tumbada en la camilla aquella, pues que le hicieron de todo, es que te ponen los pelos de punta. Uh-huh. Pero luego hay otra serie de imágenes como de inmigración, son la vida cotidiana de la gente que, como dice Manu, tiene que cruzar una calle, un niño, una madre, para ir a buscar unas obleas de pan. Y la vida no para. Él está allí, él sabe que está allí, que puede que no vuelva, pero que tiene su casa en España. Esta gente no tiene opción ninguna.
Ya.
Oye, pues recordamos dónde es esta exposición, que has dicho que ya solo el edificio, ¿no?, y la entrada impacta,
sí,
¿no?
Sí, merece la pena, totalmente.
Decías en la sala... Eso es, en la sala Neo Mudéjar, en la calle Antonio Nebrija, en Madrid, y está hasta el 3 de diciembre, de miércoles a domingo, ¿verdad?
Sí, sí, y está muy cerquita de Atocha, o sea, es que es un paseo y la verdad es que merece la pena disfrutar, ¿eh? Yo creo que hay pocas exposiciones que se puedan ver y se pueda analizar lo que realmente está sucediendo en el mundo.
Sin duda.
Al final el ser humano es como es y no tenemos solución.
Os alentamos, amigos, que vayáis. Es una forma también de colaborar, es una forma también de reconocer, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Pues mira, por ejemplo, ir a ver la exposición de los fotógrafos que arriesgan sus vidas para enseñarnos cosas, ¿no?
Bueno, esto siempre abre un debate moral, que ahora mismo es muy mediático, siempre ha existido, pero es muy mediático, y dejamos las moralidades para diversas opiniones que respetamos desde Paralelo 20, porque hay mucha gente que no se explica cómo se pueden captar imágenes tan agresivas, de tan nivel de violencia, ¿no? Y no hacer nada. Y es que entendemos que ese fotógrafo no tiene en sus manos poder hacer nada, y seguramente esa gente que va allí también ayuda. Y pasó con lo de la imagen del jovencito Aylan que apareció en la playa.
Sí, que muchos la criticaron.
La criticaron en los medios de que se publicara.
Pero si no se publican esas imágenes, el ser humano no reacciona, ¿no? Y esto hay que publicarse, aunque sean duras,
Efectivamente, pero son duras, pero es lo que está sucediendo, o sea, no podemos ocultarlo. Por ejemplo, Manu tuvo la pérdida de un gran amigo suyo, otro fotógrafo freelance, James Foley, Jimmy, que fue secuestrado por el Estado Islámico en el 2012 y 635 días después fue ejecutado públicamente. Te juegas la vida y eso lo sabes tú cuando vas, pero fíjate, si Manu no hubiera estado allí, posiblemente esta exposición no podríamos verla y no podríamos ver momentos puntuales que están sucediendo a cada minuto en estos lugares.
Bueno, Santos, enhorabuena, tío, enhorabuena, macho, por no traernos un libro y traernos esta exposición. Te lo agradezco muchísimo. Yo ya estoy apuntado a verla. Y todos nosotros que estamos aquí vamos sin duda alguna. Y es verdad que se podría hacer libros, películas y de todo con estas imágenes. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por traerlo a Paralelo 20 y me alegro mucho, de verdad que sí.
Voy a intentar buscar cosas así, independientemente de la literatura que está ahí. Ya tengo unos cuantos libros para recomendar, yo sigo leyendo. Pero me parece bien de vez en cuando llevar a la opinión pública este tipo de exposiciones que creo que merece.
Claro, además, la sección es tuya, ¿eh? Puedes traernos lo que quieras. Tú eres el director de esta sección.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo. Buen fin de semana. Chao, chao. ¿Cómo me gusta esta canción?
Pues sí.
¿No sabéis de quién es?
Ah, pues no, efectivamente. O sea, yo sé de qué
nos
sección
gusta.
A qué sección corresponde, esta
es
pero
una,
no.
Mira, normalmente no es un artista que no hace canciones instrumentales, pero esta la hice y quedó preciosa. Es Neil Young, Neil Young, o sea que imaginaros, ¿no? Ideal para invitar a un embajador. Está el himno de los embajadores
de Paralelo 20.
¿Cómo estás, Sele?
Muy bien, aquí escuchando con mucho interés todo lo que se está contando.
¿Verdad que sí? Que hay cosas muy interesantes,
sí,
¿verdad?
Sí, lo de la exposición, otra cosa para apuntarse.
¿Verdad?
Hoy estáis dando muy... Bueno, siempre, pero sí. Estáis dando... Planazos para esta semana, ¿eh?
Sele, no nos hagas la pelota.
No, verdad.
Que te conozco.
Que te vamos a traer igual.
Pero es verdad que
no te vamos a quitar
otros,
el título de embajador.
Las cosas como son, pero lleva razón, yo estoy con él, ¿eh? Hoy hemos dado cosas muy...
Oye, Sele, a ver, que en tu periplo viajero, que por cierto, en un añito llevas, bueno, ahora has frenado un pelín solo por esa descendencia que has tenido, pero que tampoco, ¿eh?
No, bueno, pero sí, se hace lo que se puede. Pero fíjate, hoy no os traigo, siempre os hablo de lugares lejanos, ¿no?
Sí,
Alaska, de Yunnan, tal. Hoy nos vamos mucho más cerca, una escapada más de andar por casa, pero que os va a encantar.
Un patrimonio de la humanidad que es las médulas.
En la comarca del Bierzo, le tenía muchísimo.
Yo creo
ganas
que sigue
este
siendo
sitio.
Un destino poco conocido.
Totalmente
por
de acuerdo.
Los españoles.
Vamos, yo no lo conozco.
Para lo que se merece, poco.
¿Verdad?
Para lo que se merece, poco. Cada vez más gente lo está descubriendo y está yendo a disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de España, si no de Europa.
Sí, sí. Oh. Y además de los más, digamos, diferentes por cómo se ha construido o cómo se ha llegado a producir esa...
Es una mezcla de naturaleza e historia,
bueno,
¿no?
Mira, yo antes de situarlo, y además de aquí vamos ya al final del programa, o sea que vamos a ser muy, muy ahí, muy telegráficos, ¿no? Pero hay que entrar, ¿verdad, Pilar? ¿Sí? Y Adriana, en el blog de Sele.
Ah, no, por supuesto.
Si queréis ir a las por médulas, supuesto. Amigos, de verdad, no es porque sea embajador nuestro, es que lo explica el tío fenomenal.
Vamos, es que te da... detalles, o sea,
rutas,
donde
dónde tienes que parar, lo que no te puedes perder. Enhorabuena por tu explicación sobre las médulas, Sele, en el rincón de Sele, rincondesele.com,
efectivamente.
Y veréis y tal. Oye, a ver, estamos en el Bierzo, resulta que en el Bierzo había pues un río, la gente buscaba oro, llegaron los romanos. Se pusieron a buscar oro y dijeron, a este paso
no.
Nos tiramos aquí toda la humanidad buscando pepitas de oro. Tenemos que inventar algo, ¿no?
Claro.
¿Y qué fue lo que hicieron los...
Ellos eran conscientes de que había oro por las tribus prehispánicas que habían ahí, ¿no? De la época prerromana, ¿no? Y a ellos se les ocurre que la montaña hay que reventarla de alguna manera.
Joder,
fíjate que,
a sacar todo.
Qué duro, ¿no? Entonces inventan una técnica que se llama la ruina montium. Consistente. Ellos hacían agujeros en la montaña, ponían como si fuera un queso suizo.
Hacían como túneles dentro
claro,
de la montaña.
Ellos, ellos excavaban túneles, entonces hacían canalizar el agua de ríos, lo dejaban en unos depósitos y soltaban el agua de ese depósito a los túneles. ¿Qué hacía? Colapsaba la montaña. Uh-huh. Entonces bajaba el agua y así poco a poco pues fueron sacando. Plinio el Viejo, que ha escrito crónicas absolutamente de todo, es uno de los, digamos, entre comillas, uno de los corresponsales de la antigüedad, ¿no? Él trabajó allí y contaba las miles de libras de oro que se sacaban de esas montañas. Y probablemente, bueno, como ha dicho antes Marcial,
bueno,
la mayor mina de oro
fortuna,
del Imperio Romano.
Una fortuna.
Una
o sea,
fortuna.
Estuvieron tres siglos sacando oro, ¿eh? O sea, no es un ratito, no.
Entonces,
tres siglos sacando oro.
Entonces, lo que hubiera sido hoy día, lo hubiéramos visto como un atentado medioambiental, porque era romper completamente
claro.
Una montaña, pues bueno, pues eso se quedó abandonado, se quedaron muchas rocas, muchos pilones grandes, y todo eso se cubrió de vegetación, de antiguos castaños, ¿no? Entonces, volvió la naturaleza, y claro, el lugar es una mezcla, eso, de naturaleza, pero tocada por el hombre hace casi 2000 años.
Claro, y de ahí esos picachos, ¿no? Esos montículos arcillosos que sobresalen sobre esa vegetación que tú dices. Claro.
Parece que está erosionado, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero no es erosionado.
Claro.
Llegaron los romanos y dijeron, esto hay que tirarlo para abajo.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que al final, como dices tú, se quedó abandonado, una ruina, pero mira, de ruina ha pasado a ser patrimonio de la humanidad.
A patrimonio de la humanidad.
Oye, dicen que que todavía hay gente, ¿no?, que busca, que sigue buscando oro, sí, ahí en las, bueno, médulas.
Me,
¿no?,
imagino que en plan hobby, ¿no? Buscarán, sí, ¿no?, en plan a ver si encuentran una pepita por ahí suelta,
en
pero
plan
vamos.
Hobby, ¿no? En plan hobby, ¿no?
Sí, no.
Oye, pero tú en tu blog cuentas que es muy fácil de llegar, o sea,
es,
que
es un lugar, es un lugar bastante, bastante accesible y bastante para todo el mundo, porque es ideal para hacer senderismo, para hacer fotografía, bueno, para ir a comer, fenomenal.
Y además recomiendas que no sea de paso, ¿no? Que sea de noche.
Sí, es que hay gente que, a ver, es muy recomendable quedarse en Ponferrada, es una ciudad que está muy bien, con su castillo templario y tal, pero sí que recomiendo quedarse allí, ¿no? Por el tema de quedarse en un pueblo pequeñito, muy auténtico, y que estás en las mismas médulas,
se,
¿no?,
llaman las médulas. Las médulas,
el pueblo de las médulas, sí. Sí recomiendo quedarse allí y hacer más cosas que hacer una visita panorámica rápida.
Que, pero ojo, que se puede hacer también, es decir,
no, claro,
estoy contigo totalmente, pero que también se puede aprovechar para esos pasos, no sé, vía Galicia, vía tal, que por poder tú puedes ir a unos miradores que ahora nos contarás que hay como muy, sí, específicos, y hacer una visita de unas horas, pero efectivamente tú recomiendas quedarse pues al menos un día o dos.
Sí, porque recomiendo quedarse un día. Mira, pero lo que comentas, vienen a hacer el camino de invierno a Santiago, una versión en la que evitaban las nieves invernales de Ocebreiro, entonces bajaban entraban por el Bierzo y llegaban a lo que ahora son vaya, no me sale, la Ribera Sacra, ¿no?
Sí.
Entonces pasaban por las médulas ahí, y entonces ves muchos peregrinos de paso, ¿no?, y que están unas horas, y en esas horas ¿qué puedes hacer? Pues un montón de cosas. Yo siempre recomiendo empezar y terminar en el mismo lugar. Sobre todo empezar en el mirador de Orellán.
Uh-huh.
Un mirador al que está preparado hasta para las sillas de ruedas.
Sí, o sea, bueno, eso nos ha encantado cuando lo hemos visto.
Es accesible.
Turismo accesible. Turismo accesible, sí,
y,
sí.
Y ahí es donde encuentras la foto con mayúsculas de la médula. Yo creo que no vas a tener una foto mejor que la que saques en el mirador de Orellán. Nosotros cuando fuimos, acababa de dejar de llover, no había absolutamente nadie, estuvimos solos ahí disfrutando del paisaje. Y además, al lado del mirador de Orellán hay una gruta, una de las antiguas grutas en las que nunca cayó el agua, ¿no? Entonces puedes ver cómo se entraba en la montaña, ¿no?, y cómo se la iba agujereando para después soltar, para soltar el agua, ¿no? La Galería Orellán.
La galería, que se puede acceder desde ahí. Sí. Claro, y eso es lo que tú dices, ahí puedes hacer eso en dos o tres horas, pero luego, como tú bien dices, hay un montón de rutas, ¿no?, de senderismo, sí, para pasar el día entero y, por ejemplo, volver a ver el atardecer en el mirador,
claro,
de Orellán. Incluso
las puedes hacer guiadas, porque tienen una aula arqueológica, el centro de interpretación, o sea, está todo muy bien preparado y muy bien señalizado. Y hay una de las rutas, se llama la Senda a las Baliñas, que esa es, para ponerte un ejemplo, uh-huh, la gente va con los carritos de bebé,
vale,
que se entra
para
dentro
todos los públicos,
al corazón de las médulas, y puedes ver alguna de las cuevas, acercarte a lo que llaman la Cuevona o la Encantada, ¿no?, que son grandes boquetes que han quedado de entonces. Luego hay otros, pues oye, más exigentes. Hay caminos pues que son muchas horas para la gente que, bueno, que está muy en forma y quiere, y
es
quiere
cierto,
hacerlo.
Es cierto que traían el agua desde el Duero, pero el Duero de el Duero de ahí está...
No, lejos. lo traían de un... Sobre todo una montaña que hay al lado. Lo que pasa es que se han encontrado canalizaciones de casi 100 kilómetros.
¿Hasta el Duero?
No. Yo creo el Duero no lo toman de allí.
Sí, sí.
Y de hecho...
El Duero está más o menos a esa...
Afectaron tanto al medio ambiente que hay un gran lago que se llama el lago Carucedo, que viene de todo eso, ¿no? De todo el agua que se soltó, y ahora hay un lago en el que se van a bañar los bercianos, ¿no?
Claro.
Y turistas, obviamente.
Que es un lago realmente artificial.
Claro, es un lago artificial,
pero... El agua que salía de la montaña, ¿no?
Claro.
La metían en la montaña, explotaba la montaña... Y
tú imagínate la cantidad de agua que había ahí.
Claro, tú has dicho antes, dices, bueno, puedes estar unas horas, un día, pero yo leyendo tu blog, a mí lo que me apetece es que se puede meter dentro de una ruta en la cual poder hacer, ir a muchos sitios, como decías, el lago Carucedo, pero también eso, tenemos al lado Ponferrada, tenemos también Villafranca del Bierzo, es decir, yo creo que se puede incluir...
Que no sea de paso.
Voy a hacer una visita a la región.
El Bierzo es súper interesante. Al lado de las médulas hay un castillo medieval que se llama el castillo de Cornatel, obviamente el de Ponferrada, que es una maravilla, un castillo templario, Villafranca del Bierzo, y a mí me quedo ganas de hacer Peñalba de Santiago, que me han dicho que es un pueblo berciano auténtico, y dar un saltito a los Ancares, ¿no?, y ya meternos en los Ancares, en los leoneses, con los lucenses, un lugar en el que hay osos, por ejemplo, ¿no? Y entonces... es una base, las médulas, o Ponferrado, Villafranca, lo que quieras, para hacer una zona y tirarte ahí unos días, hacerte una zona magnífica.
O sea, que hay opciones de un día, de dos y de una semana.
Yo ahora que he tenido un bebé, tengo ganas de irme para allá con él y con mi mujer y descubrir más la zona del Bierzo con tiempo.
Y importante lo que dices, ya lo hemos comentado, turismo accesible, lo cual han pensado todas estas rutas para gente
poder ir
poca,
al mirador con silla de ruedas.
Con poca movilidad. Y si me dices ya que con carrito de niños, esto significa que para los chavales debe ser una experiencia espectacular.
Imagínate.
¿No?
Imagínate.
Es un lugar muy para el que le gusta la fotografía. Hay otro mirador que no es tan conocido como el de Orellán, que se llama el mirador de Pedrices, que no de Perdices, de Pedrices, y mira... tiene una mirada opuesta completamente a la de Orellana, ¿no? Y eso es muy bonito para el atardecer, porque la luz ilumina los pinachos y eso que se queda, vamos, precioso para perderte ahí.
Oye, yo para terminar me gustaría que nos dijeras, porque a mí esto me ha llamado la atención también leyéndolo en tu blog, ¿cuál es la mejor época del año para visitar las médulas? Fíjate que yo decía ahora, bueno, ahora en diciembre igual pero me
te diría, la gente dice, bueno, la primavera, todo tiene un momento especial. Pero el otoño con los castaños en su modelo para mí más bonito, que es cuando ya las hojas están cayendo, ya están amarillas. Yo iría ahora en otoño y en invierno ver eso nevado tiene que ser impresionante. Pues cualquier época del año.
Para allá.
Bueno, Sele, muchísimas gracias, amigo.
Un
claro
placer.
Que sí, por pasarte por aquí y contarnos uno de tus últimos viajes y sobre todo muy recomendado, que es Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.
Patrimonio de la Humanidad.
Y que además la feria de Intur, la semana que viene, que estaremos allí. Nos vamos mañana aquí a las 9 de la mañana con muchas cositas. Tenemos sección nueva, ¿eh? Viajero seguro, el viajero seguro. Mañana os lo contamos.
Venga, vámonos a Plaza de España.
9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Paralelo 20, Radio Marca.